Dios Padre, gracias por ese día. Gracias por amarnos. Gracias, Dios, porque tú nos das la oportunidad de estar bajo techo en un lugar con calefacción y hoy con tanto frío afuera estamos súper agradecidos por tu bondad en cosas que muchas veces ni pensamos en eso normalmente, pero hoy te damos gracias. Tú eres bueno, tú nos cuidas. Y gracias, Dios, que nos podemos reunir aquí en este lugar y leer tu palabra juntos. Hoy, al leer este libro, te pedimos que tú hables. En tu nombre oramos. Amén. Ok. Bueno, si te has fijado, ok, una explicación más que va con esto de que no nos vamos a reunir aquí en este lugar la próxima semana. Eso significa que hoy les voy a compartir lo que va a ser el mensaje de Navidad en este año. Entonces, hablando de Navidad, ¿te has fijado que la Navidad es tiempo de historias? Que en la Navidad hay muchas historias. Todo es una historia. Es la historia más grande, el nacimiento de Jesús. Después, la historia de Santa Claus. La historia de cómo arman con esos muchachitos, cómo arman todos los regalos y el reino y los renos y el reino con la nariz y todas las diferentes historias que aparecen alrededor de Navidad. Hay otras historias, chimeneas y la historia que más miedo me daba, porque mi mamá me contaba esa historia con mucha seriedad cuando yo era niño, es la historia de lo que pasa a los niños mal portados. Y lo que reciben en Navidad en vez de los regalos que quieren, me asustaba porque no siempre me portaba bien. Pero la historia de Navidad que yo recuerdo pues desde mi niñez es como mi papá nos, en la noche antes de, bueno, para nosotros sería la Navidad, 24, pero para nosotros antes era la noche antes de Navidad, porque en la Navidad celebrábamos el 25 con la familia, los regalos, teníamos que esperar, imagínate, hasta el 25 en la mañana para abrir los regalos, pero el 24 en la noche mi papá tenía esa tradición que cocinábamos juntos una cena de camarones y era la única vez en el año que comíamos camarones y no había Sam's antes. Y mi papá había cortado, no sé en qué año fue, pero fue mucho antes, cuando yo era niño chiquitito, mi papá había salido en el periódico de la ciudad, una historia, era poema, historia de Navidad, dice, "It was the night before Christmas", y era ese poema que salió en toda la página, y mi papá había cortado la página y la había doblado, y todos los años había sacaba esa hoja y quitaba, la abría y leía esa historia a nosotros, ese poema a nosotros en la noche antes de Navidad. Y después doblaba la historia y la guardaba. Me imagino que todavía lo hacen en mi casa porque ya es vieja, pero es la misma historia. It was the night before Christmas and all through the house, not a creature was stirring, not even a mouse. No teníamos ratones, pero bueno, sale en la historia. All the stockings were hung by the chimney with care. Y después sigue la historia. Lo recuerdo porque en mi niñez esa era una historia que siempre contaba. Y hoy, lo que me gustaría hacer con ustedes es nada más contar la historia que más me gusta de Navidad, la historia navideña que más me gusta, la que más me toca, que más, a mí personalmente, que más me gusta. Es una historia que empieza en el Antiguo Testamento, antes, en tiempos antiguos, en el libro de Génesis, se encuentra en Génesis 12, se encuentra una promesa que Dios hace a un hombre que se llama Abraham. Y en Génesis 12:1, Dios, el Señor, dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Mire eso, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Dios vino a ese hombre, lo escogió y vino a él y dijo, yo voy a ser una nación de ti, yo voy a ser una gran nación. O sea, tú no lo vas a ver, pero de tus hijos, de los hijos tuyos, de repente ya va a haber van a ser una gran nación, un gran pueblo, una gran nación. Y yo voy a bendecir a través de ti, por medio de ellos, por medio de ese pueblo, yo voy a bendecir a todo el mundo. Entonces Dios viene con una gran promesa a Abraham, pero había un pequeño, grande problema, Abraham no tenía un hijo y para tener descendencia tienes que tener por lo menos uno, un hijo para tener, y para tener mucha descendencia, pues obvio, uno y tiene que haber después más y Dios le había prometido un hijo. Entonces era un hijo prometido que Dios le había prometido porque para que él fuera gran descendencia tenía que haber por lo menos uno. Entonces Dios le estaba prometiendo que él iba a tener un hijo y que ese hijo iba a multiplicarse, a ser una gran nación. Y por medio de ese hijo prometido, Dios iba a bendecir a todo el mundo, a todas las familias de la tierra, dice. Esa fue una promesa de que Dios le dio un hijo prometido, un niño prometido. Pero fue una promesa imposible, imposible por dos razones, que juntos combinaba una gran imposibilidad que tuvieran un hijo, porque en ese tiempo Abraham era ya mayor, y no mayor, pero mayor, tenía alrededor de 100 años, y su esposa, la segunda realidad, también tenía casi 100 años, entonces entre los dos no iba a salir ningún niño, entonces la promesa que Dios le dio que iba a darle un niño, el niño prometido, era una imposibilidad, era imposible que Dios le diera, que Dios le diera un niño, pero lo imposible se realiza. Dios cumple la promesa imposible que dio a Abraham. Le da un niño, le da un hijo. El nombre del hijo era Isaac. Y este Isaac, como puedes imaginar, era el niño prometido por Dios a Abraham. Y por lo tanto, era un niño muy amado. Muy amado, me imagino, en parte porque Abraham ya era grande y tanto que había esperado ese hijo, que cuando por fin llegó, te puedes imaginar cuánto quería ese niño. Porque cuando tú esperas algo, tal vez para los chiquitos entre nosotros, los grandes, no sé, estás esperando algo para Navidad, estás esperando algo y no puedes esperar que toque medianoche del 24 para abrir el regalo porque tú sabes y más vale que esté ahí lo que tú estás esperando porque si no, y tú estás esperando eso y si te dan lo que quieres, te puedes imaginar qué tan feliz vas a estar y cuánto vas a amar a eso que te dio porque lo has estado esperando. Okay, Abraham había estado esperando a su hijo por muchísimo tiempo y Dios le dio y no solo era un regalo, era una cosa, un paquete que abrir, era un hijo. Entonces él lo amaba con todo su corazón, lo amaba, me imagino, porque era su hijo esperado y porque ya le nació en su vejez. Entonces me imagino que ese niño Isaac era como una combinación de un hijo y un nieto a la vez. Las dos cosas buenas en la vida, hijos y nietos, y en uno, porque ya era grande Abraham. Entonces Abraham lo amaba muchísimo. Y por lo mismo, Dios viene a Abraham y le dice, te voy a probar con el hijo prometido que te di. Y que amas tanto, te voy a probar, porque me parece, ese es mi parafrasis, puedes buscar la historia actual en Génesis, pero eso es lo que pasó, con descripción, me parece que tú amas más a ese niño que a mí, y me parece que tú amas tanto a ese niño que yo no sé si yo estoy en tu corazón siquiera, y Dios no dijo esas palabras, eso es mi parafrasis, pero esa es la historia, búscalo en Génesis, tal vez amas tanto a tu niño que ni tú sabes si amas a mí más que a tu hijo. Entonces vamos a hacer una prueba porque yo quiero saber si tú me amas más a mí que a tu hijo. Vamos a hacer una prueba. Vamos a probar. Vamos a ver si de verdad me amas más a mí que a tu hijo. Si tu hijo está en el centro de tu corazón. Yo te voy a pedir que sacrifiques a tu hijo, que lo lleves a una montaña, a un monte, que lo lleves a un monte y que lo sacrifiques. Y para sacrificarlo tienes que matarlo. Y Abraham, pues a final de cuentas, él amaba más a Dios que a su hijo. Entonces, él empezó a obedecer a Dios. Él iba a sacrificar a su hijo. Él fue a sacrificar a su hijo. ¿Puedes imaginar eso? A sacrificar a su hijo a Dios. Entonces, iba caminando. Y dice que Isaac, el hijo, tenía la madera en sus hombros y Abraham tenía el cuchillo y tenía fuego, no tenía encendedores, tenía que llevar unos carbones ya encendidos, vivos, carbones vivos, tenía que llevar el fuego para el sacrificio y subiendo la montaña, Isaac con la madera que iban a usar para el altar, sobre el cual Abraham iba a sacrificar su hijo, y subiendo la montaña, Isaac mira a su padre y dice, espérate, yo veo madera para un altar, lo estoy cargando, yo veo fuego para encender la fogata, pues el sacrificio, tiene cuchillo para matar al animal, pero ¿dónde está el animal que vamos a sacrificar? Y, y, y después Isaac se iba dando cuenta de que él iba a hacer el sacrificio y su padre iba a sacrificar a él, a Dios. Entonces, porque puedes imaginar eso, si Abraham tenía alrededor de 100 años cuando nació su hijo, y ahora su hijo era un joven, me imagino que tenía sus, a saber, no dice, pero 13, 14, 17 años, alguien mayor así, y alguien joven así, pues puedes imaginar la dinámica cuando Isaac se da cuenta de que su padre va a sacrificarlo a Dios, y después armen el altar. Tal vez Isaac ayuda a su padre a armar el altar y después Isaac se acuesta en el altar y su padre lo amarra. ¿Tú crees que un jovencito así de esa edad podría dejarse amarrar por su padre de más de 100 años si no estuviera de acuerdo en obedecer a su padre, en obedecer a Dios? O sea que Isaac tenía un corazón igual a su padre de entrega completa a Dios y dejó que su padre lo amarrara ahí en el altar. Y su padre levantó el cuchillo para meterlo en el corazón de su hijo y matarlo y sacrificarlo. Y en ese momento Dios detiene la mano de Abraham por decir, no, Abraham, no mates a tu hijo. Y en ese momento, puede imaginar el drama, la tensión en ese momento, a punto de matar a su hijo. Y después Dios le detiene. Y me imagino que en ese momento él empezó a llorar. Y empezó, me imagino, la Biblia no dice, pero imaginando esa situación, empieza a llorar. Me imagino, siente emociones profundas. Y después mira al par y en un arbusto está atrapado un animal. Y agarra el animal y lo pone sobre el altar en el lugar de su hijo. Porque su hijo baja del altar y pone el animal encima del altar y mata el animal y sacrifica el animal a Dios y no sacrifica a su hijo. O sea que el animal fue un sustituto, o sea, quedó en el lugar de su hijo como sacrificio y Dios aceptó el sacrificio del animal en vez del sacrificio de su hijo. Y después Dios dice, ya sé que me amas más, que amas a tu hijo, porque estaba dispuesto a sacrificármelo. Entonces yo sé que tú me amas más que a tu hijo. Él obedeció a Dios y no lo mató, sino lo sustituyó a un animal en su lugar. Y después el niño siguió creciendo. Y Dios cumplió su promesa, la promesa que había hecho. Recuerden Génesis 12, la promesa que Dios hizo a Abraham, que iba a ser una gran nación de toda su descendencia y que iba a bendecir al mundo, que ellos iban a ser una luz para las naciones, que las otras personas de que no creían en Dios iba a ver a ese pueblo, a esa nación, a ese pueblo preferido y amado de Dios, y ellos iban a ver cómo los hijos de Dios tenían que vivir, iban a ser como nación, como pueblo, iban a ser una demostración en vivo a las personas alrededor del poder y de la gloria de Dios, y ellos iban a ser una invitación en vivo, una invitación a acercarse a su Dios, a los pueblos de alrededor. Dios cumplió su promesa. Y Abraham e Isaac llegaron a ser una gran nación. Entonces, si tú dices en ese momento, si levantas tu mano y me preguntas, hey, espérate, bonita la historia, pero ¿qué tiene que ver con Navidad? Dijiste que era tu historia navideña favorita. No veo tanto Navidad, no hubo árboles, ni regalos, ni dulces, ni... ¿Qué tiene que ver con Navidad esa historia? Bueno, tiene mucho que ver con Navidad, porque Isaac no fue el único hijo, niño, prometido por Dios. Había otro niño que Dios prometió, un niño que a través de toda la historia, a ese mismo pueblo preferido, a su pueblo escogido, al pueblo de Israel, Dios prometía vez tras vez que Él iba a mandar a otro niño, que otro niño iba a venir. Mira una de esas profecías de Mateo 1, 18. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue: estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en eso, se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo y dará a luz un hijo. Le pondrá por nombre Jesús, porque mire, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta Isaías, diciendo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Entonces Dios puso, prometió a través de la historia otro niño que de su pueblo preferido saldría un rescatador, un salvador del mundo, que Dios habitaría entre su pueblo, entre ellos, y que por medio de ese niño, de esa persona, de ese niño que iba a nacer, podrían llegar a acercarse a Dios y conocer a Dios. Pero igual que con Abraham, esa fue una promesa imposible. Fue una promesa imposible no porque la madre de ese niño era una mujer ya mayor como Sara, la madre de Isaac. No, era lo opuesto. Era muy joven. Era una joven que no se había conocido a un hombre, que no se había casado. Era joven y virgen. Era imposible. Igual que con Isaac, era imposible que naciera un niño de ella. Era un niño imposible, una promesa imposible. Pero Dios dijo, de ella saldrá un niño. Y igual que con Isaac, nació el niño de la promesa. Dios cumplió su promesa y nació lo imposible que sucedió. Y nació un niño que no tuvo que haber nacido. Y igual que Isaac, era un niño de bendición, porque Dios prometió que a través de él, a través de Jesús, él bendeciría al mundo entero. En Lucas 1, mira lo que dice el que está hablando es el tío de Jesús, es el padre de Juan el Bautista, el que bautizaba a la gente, preparando a la gente para Jesús. Y el padre de Juan estaba hablando de su hijo que acaba de nacer, y él va a explicar lo que va a ser su hijo y también lo que va a ser Jesús. Mira la bendición que viene a través de Cristo. Y tu niño, Juan, será llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar su camino, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, aunque la aurora nos visitará desde lo alto, para dar a luz a los que habitan en las tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Dios dice, les dijo que a través de ese niño prometido, él iba a bendecir a todo el mundo por medio de él, para traer perdón, para bendecir al mundo, para que nosotros pudiéramos tener una relación con Dios. Y mire, igual que Isaac, ese niño, Jesús, era amado por su padre. Y como Abraham amaba a su hijo Isaac, Dios amaba a su hijo Jesús durante su vida. Recuerda cuando Jesús fue bautizado por su primo Juan y salió del agua y abrieron los cielos y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y posó sobre Jesús. Recuerda lo que dijo Jesús: ese es mi hijo amado, quien tengo complacencia. El padre amaba al hijo. O cuando Jesús llevó a sus tres seguidores más cercanos al monte de la transfiguración y apareció Elías y Moisés y hablaron con Jesús. Y después, recuerda lo que dijo Jesús cuando se fueron esos dos. Dijo: ese es mi hijo amado, escúchenlo. El padre amaba a su hijo, igual que Isaac, Jesús fue llevado por su padre a ser sacrificado. Muchos años después de que Isaac subió al monte con su madera de su altar, con su padre, el otro hijo prometido, Jesús, también subió al monte cargando su cruz. En el camino, cargando su cruz, que iba a ser el altar de su sacrificio, subió al monte y él iba a hacer el sacrificio como Isaac iba a hacer el sacrificio. De la misma manera que Abraham ató a Isaac en el altar, clavaron las manos y los pies de Jesús en el altar de la cruz. Y esta vez la historia cambió, porque recuerda la primera vez Abraham iba a matar a su hijo, sacrificarlo. ¿Qué hizo Dios? Le paró la mano, le dijo: no mates a tu hijo. Pero con Jesús, el padre no detuvo su mano. El padre mató a su hijo. No hubo un animal que tomara el lugar del hijo para morir en su lugar, para sustituirlo. Más bien, el hijo Jesús llegó el sustituto en nuestro lugar, por nuestra rebeldía contra el Padre, por nuestra desobediencia contra Dios. Nosotros hemos rebelado contra Dios, y en vez de que Dios derramara su ira sobre nosotros, Jesús en la cruz, de la misma forma que el animal tomó el lugar de Isaac, Jesús tomó nuestro lugar y recibió la ira de Dios derramada sobre él cuando él se hizo el sacrificio que trajo el perdón de los pecados al mundo y absorbió el castigo de nuestra desobediencia contra Dios. Y igual que con Isaac, Jesús llegó a ser el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho por muchos años antes. En Jesús, Dios cumplió la promesa. ¿Recuerda la promesa que Dios hizo a Abraham? A través de ti y tu descendencia, yo voy a bendecir a que todas las familias de la tierra, al mundo entero voy a bendecir. A través de Jesús, todos pueden acercarse a Dios. A través de Jesús, nosotros podemos ser perdonados. A través de Jesús, nosotros podemos ser aceptados por el Padre. Podemos ser amados por Dios. Nosotros podemos ser adoptados en la familia de Dios. Nosotros podemos ser hijos e hijas de Dios. Y Dios cumplió su promesa de crear una familia, una nación aún más grande que la nación que salió de Isaac, de Abraham, Isaac y la nación de los israelitas, la nación de los judíos. En Jesús, Dios está formando, ha estado formando y sigue formando una familia, una nación de personas que Él ha adoptado, una familia de personas que Él ha invitado a ser parte de su familia, una nación de personas redimidas, una nación de personas que Él ha perdonado. Mira Apocalipsis. Al final de la Biblia, empezamos en Génesis y terminamos al otro lado de la Biblia, Apocalipsis 5, verso 9. Y cantaban, esa es una escena de los cielos, cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres, hablando a Jesús, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los ha hecho un reino y sacerdote para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. En Jesús, Dios cumplió su promesa de bendecir a muchos, de hacer una gran nación de sus hijos. Y ahora, este niño que nació, es la promesa imposible que naciera un niño. Este niño ya no es un niño. En Navidad recordamos el niño en el pesebre, pero hoy día ya no es un niño en el pesebre. Y sigue leyendo en Apocalipsis 5, en el verso 11, dice que Él es el Rey del Universo. Ese niño prometido ahora es el Hijo de Dios que reina sobre todo. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y dominio por los siglos de los siglos. Jesús, el niño prometido, Él es Dios, Él es el Rey del Universo y Él merece nuestra adoración y Él merece nuestra entrega, de la misma forma que Abraham y Isaac fueron tan entregados a Dios que estaban dispuestos a sacrificar a su hijo y a ser sacrificado en el caso de Isaac. Jesús merece una entrega parecida de nosotros. Entonces, si Jesús es el Rey del Universo, el que celebramos en Navidad, es el Rey del Universo, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos recibirlo? Debemos adorarlo, debemos recibirlo. Si nunca has tomado la decisión de entregarte a Jesús, de arrepentirte, bautizarte, de decir a Cristo que Él va a ser tu Señor, tu Jefe, el Rey de tu vida, la Navidad es una gran invitación para ti a entregarse a Jesús, a decir al Rey de los siglos, al niño que nació, a decir, tú vas a ser el Jefe de mi vida. Yo me voy a entregar a ti, yo me rindo a ti en esa Navidad. De arrepentirte, de bautizarte, de tomar tu propia decisión, de hacer de Rey Jesús tu Rey, el Rey de tu vida. Y en esa comunidad, mire, si cuando tú estás preparado a tomar esa decisión y sientes jalado en tu corazón que el Espíritu Santo te está diciendo hazlo y tú dices, pero no sé qué va a decir mi familia, qué va a decir los demás, yo no sé suficiente de la Biblia, no he estudiado suficiente. Cuando tú sientes en tu corazón que Dios te está jalando y tienes que tomar esa decisión, no ignores esa voz, escúchalo. Él es el Espíritu de Dios. Él te está jalando. En esa comunidad puedes tomar la decisión en cualquier momento de arrepentirte, entregarte a Jesús por bautizarte. Y cuando tú estás listo a tomar esa decisión, solo tienes que decir a alguien y lo puedes hacer. Y si ya has tomado esa decisión, mire, esa Navidad, igual a todo el año, es un momento para nosotros, para recordarnos de que nosotros debemos adorar a nuestro Rey, debemos entregarnos a Él. Por eso cantamos a Jesús, no solo los domingos, entre semana, en nuestras vidas, debemos ser personas que canten a nuestro Rey, porque nosotros hemos sido redimidos por su sangre, y debemos ser personas que leen su palabra y que escuchen a su Rey, porque Él es nuestro jefe, el que guíe nuestra vida. Nosotros debemos adorar a Cristo por cantarle, por escucharle, por hablarle, por orar. Ese es un momento de recordar, yo debo vivir cerca de Jesús. Si tú eres un cristiano, si has tomado tu decisión de entregarte a Jesús por arrepentirte y bautizarte, mire, toda esa historia es nada más algo que nos recuerde, yo debo vivir cerca a Él, porque por medio de Él yo puedo acercarme a Dios, yo puedo acercarme al Hijo de Dios, y yo puedo vivir en comunión con Él. Entonces vamos a adorar a Cristo y ser una comunidad de personas que adoramos a Jesús. Bueno, pensando así, vamos a terminar hoy por participar en un acto de adoración a Cristo. Vamos a cantar a Él. Mientras cantamos, si tu corazón está preparado, te invito a que pases a tomar la Santa Cena. Lo que recordamos con el pan y con el jugo es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y una vez más decimos gracias, Cristo, por lo que hiciste, por darme perdón. Gracias, Cristo. Gracias por venir y gracias por salvarme. Y si todavía no has entrado en Jesús, es un momento de hablar con Él y dejar que te guíe. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Después vamos a cantar. Dios Padre, gracias por esa noche. Gracias por darnos la oportunidad de estar juntos y de recordar lo grande que es de poder tener la invitación de ser parte de tu familia. Lo grande que es que tú viniste a esa tierra. Y lo grande que es que tú ahora nos invitas a ser parte de tu familia. En tu nombre oramos. Amén.